Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, hola. Ya estamos aquí todos. Cristina, que te saluda. Jesús García Ercilla, Marcio Ortega, Diego González, Elsa Tadea y Sofía Gonzalo. Y en un día fresquillo, en el que conviene escuchar radio porque hay nieve, fíjate, no solo en todo el norte de España, en las Islas Baleares, encima de los bellísimos acantilados, al lado de las hermosas colinas, está la nieve pintando gloriosamente el paisaje. Y sobre ese blanco viene el color de la sangre, porque ha tocado Viernes Sangriento. Ya nos estamos empezando a acostumbrar, y eso es malo. Los viernes, el día santo del Islam, están siendo el escenario sistemático de las masacres del yihadismo. Parece ser que en las mezquitas radicalizadas encuentran los asesinos el impulso necesario. Así fue con Charlie Hebdo, fue en viernes. Así fue en París, fue en viernes. Esta vez son 30 muertos en Burkina Faso. Puede que decir Burkina Faso parezca un principio de alivio. Bueno, es África, allí siempre andan a tiros, no es Londres, no es Berlín. Error. Militares americanos y franceses han luchado toda la noche para sacar rehenes, hasta 126 han sido liberados de un hotel, el Hotel Splendid, lleno de extranjeros. La diana somos todos. ¿Que Burkina Faso está lejos? No tanto. Al menos de España. Cruza Marruecos hacia abajo, salta Mali, donde estuvo hace nada el Papa, y ahí está. Burkina Faso. Hacia allá se desplazan las fuerzas del yihadismo internacional porque están siendo muy fuertemente combatidas en Siria y los de Al-Qaeda y Daesh buscan hacer en esa franja africana su reservorio, lo que nos faltaba bien cerca de nosotros. En fin, como nos contaba Antonio Raiz, iremos informando muy minuciosamente del desarrollo de esta tragedia. Y ahora lo nuestro que no es tan grave, que es lo que tiene mirar los sufrimientos ajenos, que permite tomarse lo propio con más paciencia, pero que tiene también lo suyo. Y es que la noticia del día es que Hacienda ya tiene en su poder los documentos que relacionan a Podemos con Irán. Como sabéis, la UDEF, la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Nacional, que investigaba flujos de dinero de los países árabes en la batalla precisamente contra el yihadismo, identificó transferencias desde Dubái y otros paraísos fiscales a una empresa que financia poderosamente a Pablo Iglesias, sus colaboradores y las productoras de televisión que manejaban. La policía investiga ahora si se ha producido financiación ilegal de Podemos. Hacienda, a su vez, tendrá que determinar si se pagaron todos los impuestos por los capitales, que son importantes. Solo Pablo Iglesias cobró 93.000 euros, pero se habla de varios millones de euros. La noticia irrumple en pleno escenario de creación de un gran frente de izquierdas, con Podemos y el PSOE al frente. Y no es noticia bonita para esa iniciativa. Pedro Sánchez lleva toda la semana intentando allanar el camino para obtener los apoyos necesarios, porque ya sabes que requiere no solo de los votos de Ciudadanos y del PNV, sino de la abstención de Esquerra y la antigua Convergencia. Para eso ha cedido a estos dos partidos, a los dos partidos que configuran el grueso del gobierno catalán, Esquerra y Democracia Unida, Democracia Catalana, el nuevo nombre de Convergencia, cuatro escaños del Senado, de modo que ambos partidos puedan formar grupo propio. El gesto ha desencadenado la indignación de varios de los varones del Partido Socialista. Escuchamos a Fernández Vara, presidente de Extremadura.
Asumo, porque lo tengo que asumir, pero no lo entiendo. Se me han dado explicaciones que puedo llegar a poner de manifiesto, como que efectivamente esas fuerzas que quieren irse de España es mejor que estén dentro de las instituciones participando que fuera, pero no lo entiendo. A mi juicio, esto no es lo que ha ocurrido siempre.
Claro, Vara identifica que se trata de ayudas a personas que quieren iniciar la ruptura de España.
Porque esas fuerzas políticas a las que nosotros le hemos prestado dos senadores están trabajando para irse de España. Entonces esos grupos se constituyen con senadores elegidos por ciudadanos y por ciudadanas que eso no lo quieren. Yo he hablado con la dirección del partido, te dan las explicaciones oportunas, pero yo creo que en la vida es fundamental ser coherente. Entonces si dijera lo contrario me estaría engañando.
Y en la misma dirección iba otro de los varones, el de Aragón, Javier Lambán.
en mi opinión, hay determinados hábitos parlamentarios que había que erradicar de manera definitiva. Convertir a algunos diputados en tránsfugas por un día para que pasen de un grupo a otro y de esa forma salvar de una manera subrepticia un reglamento, me parece que es algo que se tendría que evitar en el futuro.
En el esfuerzo de crear el Frente de Izquierdas, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias han telefoneado largamente con Carla Puigdemont, el nuevo presidente de la Generalidad. Sánchez le ofreció hacer de España una federación e Iglesias lo animó en el proyecto común del referéndum de independencia. Pero todo esto no gusta en amplios sectores del Partido Socialista y realmente evidencia que hay zonas del PSOE claramente constitucionales, encabezadas por Susana Díaz, y claramente secesionistas, que son sectores amplios del PSC, el Partido Socialista de Cataluña. En fin, la prueba es que mientras Sánchez e Iglesias hablaban con Puigdemont, Albert Rivera, que es indispensable para ese pacto de izquierda, se negaba a ello, después de que el nuevo presidente de la Generalitat declinase visitar al rey. Como es sabido, Felipe VI no convocó al presidente del Parlamento, a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y aquí el criterio de nuestro Carlos Herrera es transparente. ¿Cómo va a recibir un rey a quien ha declarado como propósito principal de su legislatura destruir el reino en el que reina? En fin, un verdadero lío. Y en mitad de este monumental lío político surge la pregunta de si Podemos ha estado directamente financiado por Irán a través de una empresa interpuesta que habría financiado la televisión de Pablo Iglesias, sus programas e incluso personalmente al líder. Tenemos con nosotros a Juan Baño, que nos va a hablar de un informe que anda circulando, que tienen ya los medios de comunicación y del que quisiéramos saber en qué medida es verdadero o no, porque gente, por ejemplo, del diario El Público ha afirmado que se trata de una absoluta mentira de asuntos muy viejos, pero por lo pronto viejos no son, porque las últimas financiaciones relatadas se habrían producido el pasado 20 de julio. Buenos días, Juan Baño.
Muy buenos días.
¿Es verdad o es mentira este informe?
Vamos a ver, esa es la gran pregunta, y esa es la pregunta que cuando tenga resuelta la justicia, me refiero en cuanto al contenido, el informe es real, tan real como lo estás viendo tú aquí delante de ti ahora mismo.
Hombre.
Son 29 páginas, más los anexos, con los documentos que acompañan a esta información, que está contenido en ese documento, que yo insisto, es un documento anónimo, que así nos llegó a nosotros hace aproximadamente 3 meses, anónimo por completo. Es un documento apócrifo, es decir, su veracidad estaría por demostrar. Pero ¿qué pasa? Que lo están manejando la policía. Eso sí nos consta. Es un documento con el que trabaja la policía.
Y hasta el momento que nos ocupa, buena parte de los datos ya han sido comprobados. Por ejemplo, que la empresa Global Media, 365 Global Media...
360 grados Global 60, Media es la productora que efectivamente produce, por así decir, el programa de Pablo Iglesias, famoso, el Foro Apache este que emite
en
la televisión iraní.
Y que es una empresa de un iraní que a su vez se nutre de fondos que llegan de otros puntos del globo, Dubái, algunos paraísos fiscales. Y esta empresa ya se sabe que existe y que tiene sí. Relaciones con capital iraní, etcétera.
Vamos a ver, para empezar, es propiedad de un señor iraní, de Mahmoud Azimi. Por lo tanto, fíjate, así de simple, es una empresa española, está radicada en España, efectivamente, el mismo propietario, por cierto, que la televisión iraní, Hispan Televisión, que emite ese programa Foro Apache que Pablo Iglesias pues dirige a su audiencia periódicamente, semanalmente. Por lo tanto, existe. Y luego se produce lo siguiente, Cristina, para que nuestros oyentes no se confundan. Se produce esta empresa... permanentemente le llega un flujo importantísimo de dinero mensualmente desde distintos puntos del mundo y a veces, pues ciertamente, pues singulares, Kuala Lumpur, como decías, Dubái, Tayikistán, Beirut, Hong Kong, Chipre, en fin, de esta índole. Y cantidades mensualmente que suman a veces 1 millón de euros, 400.000 euros, 300.000 euros.
En total, en cuanto a la supuesta...
Ahora, a nosotros la COPE, evidentemente, con esta información, puesto que no está, digamos, documentalmente reconocida como como que sea una información absolutamente veraz, hemos intentado contrastar. ¿Con quién? Con la propia Global Media. Global Media nos reconoce efectivamente que mantiene de toda esta relación, que son más de 20 sociedades en lugares como los que te acabo de describir, pues nos reconoce en torno a media docena de ellas como absolutamente, empresas con las que mantiene una relación ciertamente comercial, dicen ellos, mercantil, y regularmente les van metiendo cantidades que van de los 20 a los 30.000 euros en sus cuentas en España. Mm. Es cierto que incluso alguna vez se ha detectado alguna irregularidad, alguna sospecha por parte de algún banco como el Santander, por ejemplo, que llegó a cerrar alguna de estas cuentas porque no le terminaba de cuadrarse la regularidad de esos ingresos. Ocurrió con Global Commodity Center, por ejemplo, aquí lo tengo, que realizó ingresos en 2014, en febrero. Por cierto, después desde estas empresas, o sea, desde esta empresa que se llama Global Media, lo que ocurre es que, como tú decías, como mantiene esa relación mercantil con Pablo Iglesias, pues le paga a Pablo Iglesias por los servicios prestados, por así decir.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Y lo que se refiere a Podemos, al entorno de los programas de televisión donde ellos han trabajado y se han desarrollado, La Tuerca, Forapache, etcétera, y los propios ingresos que se atribuyen, que de hecho se han transferido a Pablo Iglesias en concepto de honorarios, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
Vamos a ver, si tuviésemos que atender a lo que dice el informe y darle una certidumbre absoluta y una veracidad total, el informe dice que son 9.200.000 euros en 3 años los que habían llegado desde esos lugares tan recónditos del mundo hasta las cuentas de Global Media, y el 25% de ese dinero, es decir, estamos hablando de más de 2 millones de euros, habría ido a Pablo Iglesias o gente de su entorno en Podemos. Eso estaría por demostrar. Esto estaría por demostrar, insisto. Lo cierto es que desde Global Media se nos reconoce a COPE que Pablo Iglesias está cobrando regularmente unos 3.000 euros aproximadamente, él y su equipo, por cada programa que se emite, que son ya 150 programas, en torno a 150. ¿De acuerdo? Entonces, ellos insisten que hay una legalidad absoluta. ¿Qué es lo que está investigando la policía?
Bueno, aquí por hay ejemplo, una cuestión, efectivamente. Desde el punto de vista legal, que a ti te pague una empresa interpuesta de otro país, no hay ningún problema. Aquí hay dos factores muy oscuros. Primero, que moralmente, efectivamente, todo lo que ha sido el entorno cultural de Podemos ha nacido de este dinero, del dinero que procedía de Irán. Asunto, por cierto, que para mí no es nuevo, porque el propio Pablo Iglesias, él lo sabe, porque lo hemos hablado entre nosotros, en 13 Televisión, me reconoció, estábamos los dos en maquillaje, que él hacía los programas y los pagaba la televisión iraní. O sea, que es asunto público. Pero primero, es de una cierta inmoralidad, obviamente. Luego, si ha tenido consecuencias en la campaña electoral de ellos, ya estaríamos ante un delito, que es algo que ahora está siendo investigado, porque sería financiación internacional de campaña electoral nacional, y yo creo que es este asunto con relación a Pablo Iglesias lo que se está considerando, ¿no?
Sí, y sobre todo, que te iba a decir, ver si se ha hecho un sobreprecio en el pago a Pablo Iglesias de su actividad aparentemente pues normal con la empresa Global Media, un sobreprecio, un sobrecoste para pagarle mucho más dinero del que normalmente se paga en el mercado para por ahí introducir lo que podría ser una financiación ilegal. Eso es lo que se está mirando por parte de la policía, pero a día de hoy, insisto, no hay una confirmación oficial.
No, está en investigación.
Claro, pero es una investigación que incluso ni se te quiere reconocer cuando tú preguntas, están mirando cosas, pero es cierto que no se ha judicializado.
Están con todas las patas ahí y sobre todo, fíjate, escucha, ¿cómo lo explicaba en el año 2013 el propio Pablo Iglesias, que hasta estas horas no lo han quitado? Es un vídeo que está en internet y que clicando Pablo Iglesias Irán te sale directamente.
Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para el gobierno, para una televisión financiada por el gobierno de Putin? Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política.
Ahí está, con toda naturalidad. Recurría incluso, escucha, a los ejemplos de Hitler y Stalin para justificar su alianza con Irán. Eran unas jornadas de las Juventudes Comunistas de Aragón en marzo de 2013.
A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones, y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí.
Hablaba de Lenin y del tren que le llevó a Rusia en los momentos prerrevolucionarios, no de Hitler y de Stalin, es lo mismo, quiero decir, estaba hablando de la potenciación de la revolución de 1917. El discurso de Pablo también se detenía en el hecho de que las locutoras de Hispan Televisión, la televisión en la que trabaja, tuviesen que llevar velo.
Las mujeres que trabajan en Hispan, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo. ¿También me gusta eso? No, no me gusta. No me gusta. ¿Eso es un motivo por el cual yo podría permitirme decir, no, pues entonces no trabajamos en esta cadena? No, creo que es más efectivo lo que estamos haciendo. Yo tengo la esperanza de que los poderes mediáticos latinoamericanos vinculados a gobiernos de izquierda se tomen en serio intervenir en Europa, pero a la espera de ello, si los canales más potentes en este momento son RT e Hispan TV o Press TV en inglés, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo preferiría que fuera Telesur, pero de momento la realidad es la que es.
Bueno, si tiene que optar entre Venezuela e Irán, prefiere Venezuela, pero si tiene que irse arreglando con Irán, pues va tirando. Que Podemos reconozca abiertamente formar parte del eje bolivariano iraní y que a la vez pretenda entrar en el gobierno de España, no parece un paso demasiado razonable. En fin, aquí estamos en este sábado, tienes todos los canales abiertos, Facebook de fin de semana, el Twitter también y ese WhatsApp en el que nos puedes dejar mensajes orales, 666-5540-00. Y es que el desastre general está afectando hasta los osos. Los osos, sí, los de los rugidos, los de los pelos, enseguida te lo cuento. Hasta luego, Juan Baño.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos frescos.
Tan buenos como los precios frescos de Hipercor.
Salmón noruego al corte a 9,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
En 13TV despedimos al 2015 como un año de récords. Con un 30% fuimos el canal de televisión que más creció. Nos convertimos en referencia informativa indiscutible con los atentados de París, las elecciones generales y toda la actualidad. Y ahora le damos la bienvenida al 2016, el año en el que conquistaremos nuevos retos. 13TV, un aire nuevo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de mantita, de brasero, de chimenea. Es tiempo de abrigarse bien y huir del frío. Y también para los animales. Seguro que, como yo, estás pensando que en las madrigueras estarán todos los animales que hacen la hibernación. Pues desde los osos hasta las marmotas. Pero resulta que no, que algo está pasando que ha trastornado este mecanismo. Y en Cataluña han registrado los paseos de una osa con sus hijos, con sus osednos, que han preocupado mucho a los científicos. Don Santiago Palazón es biólogo del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat. Muy buenos días, don Santiago.
Buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué han visto?
Pues hemos visto una osa que tiene sus tres cachorros nacidos el año pasado. Ya tienen un año y están dando vueltas por la montaña. Y en estos momentos, a estas alturas de enero, deberían estar hibernando, como todos los restos de osos, dentro de una osera, de una cueva.
Claro, qué barbaridad. ¿Ustedes cómo los identifican? ¿Cómo identifican estos movimientos de los osos?
Bueno, nosotros los pudimos detectar hacemos siempre un seguimiento y como ahora las condiciones atmosféricas nos permiten poder llegar a ciertas zonas de la montaña, porque no hay mucha nieve, entonces, de casualidad, pues los vimos, los observamos. Les hemos hecho un seguimiento durante varios días y allí en una zona muy apartada de la montaña pues los hemos podido observar, los hemos podido filmar y es una zona, bueno, en la que evidentemente debería haber casi un metro de nieve y no hay nada de nieve, muy poquita.
Claro, las imágenes que yo tengo aquí de internet son bellísimas, de la Osa con sus osednos, pero en realidad es una cuestión muy preocupante, no positiva.
Sí, bueno, es preocupante, pero ya no solo por los osos, es preocupante a nivel más global. El oso lo que está haciendo es simplemente adaptarse al cambio que ha ocurrido este año. Uh-huh. Ellos deberían estar en la cueva de hibernación, pero debido a que ha habido una alta temperatura y que no tiene nieve y, por tanto, al no haber nieve, tienen a su disposición todas las bellotas que hay en el suelo que se ha producido durante este otoño. Pues han salido unos días, han dado unas vueltas, y incluso ahora sabemos que han cambiado de vertiente. Antes estábamos en una umbría, en cara norte, y ahora hemos encontrado unas huellas de los cuatro osos que se han cambiado de sitio, han atravesado el río, han atravesado el camino, y ahora están en la solana de la montaña.
¡Qué barbaridad! La verdad es que es un indicio bastante claro de la gravedad de la situación y estaremos atentos a estos y a los otros cambios que nos relatan los científicos de distintos puntos del mundo. Muchísimas gracias a don Santiago Palazón y bueno, pues esperemos que esto no vaya más, que es lo que se ha intentado en la última cumbre del clima, ¿no?
Esperemos que... Bueno, esto es un síntoma de un oso que hemos detectado. Solo quería decir que no significa que todos los osos han dejado de hibernar, ¿eh? Uh-huh. Sencillamente, un oso que debería estar hibernando en su momento, y más una hembra con tres crías, pues no está hibernando.
Uh-huh. Pues ahí queda registrado. Don Santiago, muy feliz año.
Vale, igualmente.
Gracias, adiós.
Vale, hasta luego.
A ver si conseguimos efectivamente parar esto, porque si no... Nunca más hibernarán estos animales en nuestro país. ¡Qué triste! Bueno, a margen de la previsión meteorológica, que es buena al menos en lo que a los osos se refiere, porque está nevando, por fin está nevando vigorosamente en el norte e incluso en Baleares, nosotros estamos preocupados por tu bolsillo en la cuesta de enero. Ahora es momento de ahorrar, de hacer escaseces, pero claro, también podemos caer en el mundo rata.
Lo más cutre que he hecho por dinero. Yo tengo un colega en el curro, en el trabajo, que nos contó el otro día que, por lo visto, se ha apuntado a un gimnasio, pero no, por lo visto, pues para adelgazar o para estar mejor o para sentirse mejor, sino que, por lo visto, ha hecho un estudio que le sale mucho más económico ducharse allí todos los días, utilizar el jabón de allí, el papel higiénico de allí, el agua caliente de allí del gimnasio, que hacerlo en su propia casa. Se apunta a una cadena estas de low cost y dice que le sale mucho mejor. Y bueno, al chaval, además que lo cuenta, o sea, no te creas que el chaval los conde. Eso es lo más cutre que yo he visto ahora mismo, así que me acuerde.
Anda, pues no hay gente que hace eso. En fin, yo cuando voy al gimnasio, lo propio, que vamos a hablar enseguida de una historia increíble, la de dos hombres que quedaron, dos canarios, a la deriva en el Pacífico durante 20 días. Ha sido tremendo. Nos lo van a contar ellos mismos. Y antes nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf. Sencillamente mejor.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma. A partir de las 2 de la madrugada, no te acostarás.
Tenemos una noche repleta de cosas.
¿Por qué? Porque contamos muchas cosas. Porque
a esa hora le damos la vuelta al día.
Está estopa en la noche de COPE.
Estamos en la noche de COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, la noche con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
COPE. Estar informado.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, También sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Las 10:30, las 9:30 en Canarias. Hora de actualizar la información con Diego González. Finaliza el asalto al hotel de Burkina Faso, atacado por Al-Qaeda durante toda la noche.
126 rehenes han sido liberados por el ejército del país tras atrincherarse en su interior los terroristas. Las autoridades han iniciado una operación de rastreo por los alrededores por si alguno de los atacantes se ha escondido en la zona. 30 personas han fallecido y otras 33 han resultado heridas. El hotel, frecuentado por extranjeros y por personal de la ONU, fue atacado por un coche bomba. Luego, entre 3 y 4 terroristas comenzaron a disparar a los clientes y trabajadores. Después atrincheraron en su interior con rehenes.
La oposición venezolana ha criticado el decreto por el que se establece el estado de emergencia económica durante 60 días.
En COPE, el responsable de Voluntad Popular en Europa, Alberto Pérez, ha explicado que las intenciones de Nicolás Maduro son incrementar su poder ante la oposición y restringir los derechos de los ciudadanos. Pérez lo ha calificado de jugada política, pero también ha advertido que la medida no saldrá adelante porque se votará en contra en la Asamblea, donde la oposición tiene mayoría.
De vuelta a España, te contamos que Mariano Rajoy se va a volcar en defender la necesidad de un gobierno estable.
El presidente del gobierno va a comenzar este sábado en Zamora una gira por España para explicar por qué España necesita un ejecutivo fuerte y estable. Rajoy dedicará todos los fines de semana a esta tarea, a defender un acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos. Un mensaje que quiere que repitan sus cargos y también las bases del partido.
Y todo Estados Unidos, Diego, está buscando a los ganadores de la gran lotería Powerball.
1.600 millones de dólares que se tienen que repartir entre tres ganadores. Por el momento solo se conoce a uno, John y Lisa Robinson, bueno, dos, una familia de Tennessee que lo anunció en directo en un programa de televisión. De los otros dos ganadores nada se sabe, pero tendrán que salir a la luz porque solo hay 6 estados donde la normativa permite a los ganadores seguir en el anonimato. No es el caso de Tennessee, tampoco de California y Florida, donde también se acertó la Powerball.
Jolín, pues con esas cantidades lo mejor es el anonimato.
¿Tú qué harías con tanto dinero?
Es que ni lo sé. O sea, es que no me
yo
alcanza.
Yo lo repartiría, seguro.
Yo no me alcanza la imaginación, oye.
Yo algo repartiría.
Diego González, muchísimas gracias. A siempre ti. Tan bueno el pelirrojo. 25 minutos y volvemos a la información. Y entre tanto, Cristina te cuenta aquí la última hora. Vamos en un segundín a la DGT. Carlos Garcinuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos a esta hora que comenzar hablando de la nieve que sigue cayendo en la zona norte, especialmente en el Pirineo Ostense y en el Pirineo Catalán, y que está originando alguna que otra complicación en la red principal. De momento no hay problemas importantes, únicamente está prohibida la circulación a los vehículos pesados en Huesca, en la Nacional 230, entre Montanui y Aneto. En el resto de carreteras principales a esta hora se puede circular con normalidad. Pero cuidado en la red secundaria, porque siguen cerrados dos puertos de montaña en Cantabria, Estacas de Trueba y Lunada, y son necesarias las cadenas en otros 17, especialmente en Burgos, en Lleida, en Huesca y en el Principado de Asturias. Además, también debido a la nieve, en Zaragoza está cortada una carretera secundaria, la A127, en la zona de Sos del Rey Católico, y cadenas en numerosas carreteras secundarias también en Lleida y en Huesca, así que no olvide llevar a mano esas cadenas si va a circular por esas zonas. En el resto de carreteras, de momento no hay grandes dificultades, aunque tenemos ahora un accidente en Barcelona que está cortando la C60 en sentido Granollers, en el kilómetro 9, la Roca del Vallés. Eso está provocando retenciones en ambos sentidos. Y por una avería, la avería de un vehículo en Barcelona también, en la A2 hay una pequeña retención en el Bruc, sentido Barcelona.
Club fin de semana, nos dice Paco Sánchez, que en Jaén tienen esta noche lugar las tradicionales lumbres de San Antón. Bueno, me encanta lo que hacen. Se ponen alrededor de fuegos para degustar lo que llaman rosetas, o sea, palomitas de maíz y calabaza asada, y cantan melenchones, que son cancioncillas burlescas y ciertamente pícaras, me dice Paco Sánchez. Sí, en Jaén hay 11 grados de máxima y 0 de mínima, que ya es fresquete. En Madrid hay 8 y estamos a un grado bajo cero de media, o de 8 grados de máxima y un grado bajo cero de mínima. Nos cuenta Olga Pérez que a las 9 de la noche el grupo Aurín presenta su cuarto disco en el Palacio Vistalegre. Y en Santa Cruz de Tenerife, 23 grados de máxima, 17 de mínima, que eso es vida, las preciosas Islas Canarias, tiene lugar el Festival de Flamenco Romí en el Teatro Guimerá a las 8 de la tarde, donde se va a rendir homenaje al fallecido Paco de Lucía. Nos lo cuenta Ángel Luis Casas.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La historia que vamos a escuchar a continuación es sobrecogedora. Es una de esas situaciones límites en las que uno, cuando se imagina, no sabe realmente cómo reaccionaría. El relato comienza de la siguiente manera. Todo fue muy rápido. No pasaron más de 4 minutos desde la primera de las 3 explosiones hasta que se hundió el barco. Pudimos soltar la balsa de proa. Lo siguiente fue el efecto sifón, que se traga todo lo que encuentra a su alrededor. Aguanté toda la respiración que pude. Pensé que no saldría hasta que abrí los ojos y comprobé que estaba en la superficie. Entonces vi la balsa a 50 metros. Pero ahí no hacía sino empezar la terrible aventura de nuestros protagonistas. Dos canarios, Imeldo Barreto y Epifanio Perdomo, que quedaron a la deriva en mitad del Pacífico, con apenas un par de litros de agua, unas cuantas galletas y un par de caramelos. La tragedia y la hazaña de supervivencia ha sido vertida ahora por un joven cineasta, Víctor Calero, en un documental que realmente nos ha llamado la atención, que se va a exponer con ayuda de la ONG Signo de Vida en Tenerife este lunes, pero que queríamos recuperar con ellos, con los protagonistas. Voy a saludar en primer lugar al joven director. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Si tuvieses que señalar los datos más estremecedores de esta aventura, cuéntanos, ¿cuáles serían?
Pues lo primero de todo, que fue un hundimiento pasado pues, muy desapercibido, ¿no? A mí me gusta siempre hacer la comparativa con un hundimiento más conocido por todos nosotros, mucho más famoso, como es el Titanic. Pues para que nos hagamos una idea y los oyentes también pues se sitúen, el Berge Istra era de mayores dimensiones que el Titanic.
Era un carguero noruego que transportaba 200, o sea, que tenía 225.000 toneladas.
Exacto, un carguero noruego de mayor eslora que el Titanic y que se hundió en apenas 5 minutos.
¡Qué barbaridad! Y allí quedaron a la deriva, pues con, he dicho dos, eran 4 litros de agua, unas galletas y unos caramelos, Imeldo y Epifanio. Por cierto, que Epifanio, Imeldo, fue el primero que se hizo con la balsa y el que en un principio rescata a Epifanio. ¿No es así, Imeldo?
Sí, es así.
¿Cómo lo subió a la balsa?
Cuando yo ya salí del agua, lo primero que vi fue la balsa. Entonces yo nadé con lo que pude, como 50 metros, ¿no? Nadé a la balsa y bueno, nadé bien para cogerla, tuve que nadar bastante. Y luego después ya yo estaba ya en la balsa, ya yo, pero estaba cansado, pero ya. Pero después, estando ya en la balsa un par de minutos, un par de segundos así, yo empecé a gritar, ¿no? A ver si había, porque aparte de nosotros dos, en la misma proa habían dos muchachos más. Que sí. También eran canarios. A ver si vi a alguno llamando por Gil Rosa y llamando por otro muchacho,
José Ferrer
Negrín, el que estaban junto con nosotros ahí.
Y no aparecieron.
Y no aparecieron, ni los oímos, voces, ni nada.
Y creo que Epifanio tuvo que reanimarlo en cierto sentido, porque estaba medio ahogado.
Sí, sí. Después ya yo estaba mirando para la mar siempre a ver si había algo, porque también de los botes salvavidas hay un pito que se usa mucho para el hospital. Hace ya algún superviviente que remita, ¿no?, el pitido, pues,
sí.
A ver, pero nada de eso se oí. Y entonces sí vi al lado de mí ya una cabeza, un cuerpo que flotaba en la misma balsa, cerquita, como a un metro o menos de mí, ¿no? Entonces yo lo cogí y le tiré, que no me sentado como estaba, lo levanté y lo puse en la cubierta de la balsa. Como la balsa es tan pequeña, bajita, pues no me costó mucho trabajo, porque si
claro,
no.
Claro.
Luego después, pues, todo el cuerpo era más que sangre, desde la cabeza, los pies, todo, sangre. Yo miraba a ver, y entonces le observé la boca, a ver cómo estaba, y tenía la lengua trabada así como para atrás, es decir que...
Sí, que se estaba ahogando.
Sí, que estaba... Entonces yo le metí el dedo en la lengua y se la saqué.
Sí.
Saqué la lengua. Luego después, pues, le hice el boca a boca, porque a ver qué cuesta el... Entonces le di de 3 a 4 pulsaciones de aire, y entonces le veo que el estómago, el ombligo, le quiso hacer algo, moverse. Y entonces, ya después, pues seguí y hasta que...
Y hasta que consiguió reanimarlo. Empieza una larga travesía. Habían muerto el resto de los tripulantes, varios canarios, solamente quedaban ellos dos. Estaban en mitad del Pacífico, a la deriva, y empezaron a pasar los días. Es aquí donde Víctor encuentra, supongo, la principal sustancia para su documental, ¿no?
Sí.
Pues sí, la verdad que me sorprendió, como dije antes, que se conociera esta historia. Y bueno, comentando con periodistas de aquel entonces, porque esto fue...
Sí, porque
en el
esto
año...
es justo hace 40 años, tienen ahora... Exacto. Imeldo y Epifanio 80 y 77, y en su día tenían 41 años y 38, estaban en la flor de la vida.
Exacto, y se desconocía por completo esta historia. Eso fue lo que más me sorprendió. Y bueno, ahí vi, por supuesto, una joya de historia. Y esto hay que contarlo como sea, con los...
Y reflejas como ellos cuando sacaban las galletas, que son tres tonterías, y los caramelos, con un anzuelo que encuentran, empiezan a comerse el pescado crudo, los ojos, las cabezas. ¿Todo eso lo cuentas en el documental?
Sí, el documental es un documental muy sencillo, con el testimonio de don Imeldo y don Epifanio narrando su odisea en alta mar. Y sin querer enturbiarlo o adornarlo con otros testimonios que se vaya más allá de la historia, ¿no? Nos hemos centrado sobre todo en, como digo, en la historia de supervivencia, la historia humana de supervivencia de don Imeldo y don Epifanio. Y luego también otro tercer testimonio, que es la otra cara de la moneda, ¿no? La cara de la tragedia, que es el hijo de uno de los fallecidos en el buque noruego, ¿no?
Que perdió al padre, claro. Eso. Fueron 14 días a la deriva, es una circunstancia extrema.
20, perdón.
Ah, 20, creí que los habían rescatado el 13 de enero.
No, fueron 20 días a la deriva. El 30 de diciembre se hundió el barco y fueron rescatados, pues ya bien entrado el mes de enero.
El mes de enero. ¿Y cómo se las arreglaron con el agua? Víctor, cuénteme, ahora le pregunto a Epifanio.
Pues el tema del agua, que cuando le pregunté por primera vez a don Imeldo y don Epifanio, me sorprendió la respuesta, porque lo primero que hacían era recoger agua de la lluvia, los días que llovía, y después se comían el hígado y los ojos de los pescados que capturaban, porque conservaban también agua. Hay que decir que don Imeldo es pescador de Punta del Hidalgo, un pueblecito pesquero de Tenerife, y allí aprendió él todo lo que tenía que saber sobre la mar y sobre
cómo sobrevivir, claro. Es muy hermosa la historia, porque así como don Imeldo salva a Epifanio haciéndole el boca a boca, metiéndolo en la balsa en el momento del naufragio del Berge Istra, de este barco noruego, a su vez, después, cuando Imeldo piensa en quitarse la vida, porque no aguanta más en esa situación en alta mar, es Epifanio el que le da ánimos. ¿Qué pasó, Epifanio?
Pues mire, le voy a decir la verdad. Él, tal como esta tarde, dijo, perdone que estoy medio ronco.
No, se preocupe, tiene una adicción estupenda.
No, estoy medio ronco porque yo es que me tomé un poquito de agua esta anoche y fría, y la ronquera es esa.
Muy bien.
Tocó la coincidencia de que él me dijo, tal como esta tarde, dice, perdomo, mañana por la mañana me suicido. Me tiro al agua. Y entonces no me dijo más nada. Entonces al amanecer se levantó, caigo o no caigo. Y yo solamente le dije, digo, Imeldo, ¿qué vas a hacer? Él no me dijo ni sí ni no lo que iba a hacer. Y entonces yo lo cogí por el pantalón. Claro, si él se quiere tirar al agua, se hubiera tirado, por supuesto, porque yo... Pues si está, porque la balsa no tiene más que 5 dedos de altura, ¿cómo va usted a sujetar a una persona por el pantalón? De ninguna forma.
Claro.
Y entonces, lo único que le dije, digo, Imeldo, ¿qué vas a hacer? Por favor, no me dejes solo. Acorrúcate para mí que estoy muerto de frío. Digo, la Virgen de las Nieves, la Virgen de Candelaria, el Cristo de la Laguna y el Cristo de Tacorón te lo salva. Ya lo verás. Acorrúcate para mí que estoy muerto de frío. Él no me dijo ni sí ni no. Él se quedó un momentito quieto y entonces se dejó caer, porque malamente cabíamos de espalda los dos. Él se quedó caer hacia un lado, y como hacía la hora, más hora y media más o menos, oí yo como una cosa así, puf, 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 puf. Entonces, y dije entre mí, ¿eso es un barco? Dije entre mí, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo puse las puntas de los dedos sobre la orilla de la balsa, yo para no molestarlo a él. Y claro, yo, él no estaba herido, pero yo estaba herido. Yo tenía la cabeza, tenía el pie, incluso me operaron después. Y entonces, cuando miro y veo el pesquero...
Un pesquero japonés que aparecía en lontananza y que iba por
claro,
ellos.
Claro, porque lo había visto por el Rada.
¡Qué cosa más maravillosa!
Sí, no, eso salió mundial, ¿no? Eso era mundial.
Entonces, ¿Y cuando vio el barco japonés, Imeldo?
Entonces yo le dije, Imeldo, un barco... Claro, ya yo vi a los marineros a un lado y a otro, que ya lo habían visto. Entonces yo lo cogí, y, o sea, se levantó como un gato, dio un brinco para arriba y se agárrame, perdón. Claro, y él dándole besos volados a los marineros. Hombre, como yo también, por supuesto.
Imeldo, ¿qué alivio tan grande cuando había pensado usted en quitarse la vida?
No, hombre, es que ya sabíamos que nosotros lo íbamos a morir. Pero la pena que yo tenía era que estábamos muriendo con todo conocimiento. Porque si era preferible que lo hubieran cogido y lo hubieran pegado un tiro y lo hubieran matado, claro, hubiera sido mejor. Pero es que estábamos muriéndolo con todo conocimiento y sabíamos que de allí no teníamos escapatorio.
Fíjense. Pues ahí está la historia que ahora relata Víctor Calero 40 años después del naufragio del Berge Istra, un buque noruego mayor que el Titanic, y la supervivencia de estos dos hombres, 20 días a la deriva en el Pacífico, Imeldo Barreto y Epifanio Perdomo, que además, gracias a Dios, están los dos sanos, con buena salud, vivos y perfectamente capaces de contar la hazaña. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a recordar, Víctor, el nombre de la película.
Sí, muchísimas gracias a ustedes. Sí, el documental se titula Los náufragos del Berge Istra.
¿Y se puede localizar de alguna manera para que nuestros oyentes la disfruten?
Sí, de momento estamos haciendo proyecciones por diferentes salas, y la más reciente la tenemos el próximo lunes, 18 de enero, en el Real Casino de Tenerife a las 7 de la tarde, donde se le hará un homenaje a don Imeldo y a don Epifanio por ese rescate, y sin olvidarnos, por supuesto, de los fallecidos. Todo esto gracias a la ayuda también de signo de vida. ¿No?
Muchísimas gracias a los tres, Víctor Caleoro, don Imeldo Barreto, don Epifanio Perdomo. Enhorabuena a los dos y ha sido un verdadero placer conocerlos, caballeros.
Muchas gracias.
Adiós, buenos muchas días. Gracias. Adiós.
Hasta luego, buenos
adiós,
días. Muchas gracias.
Bellísima conexión con Canarias, una de estas historias radiofónicas absolutamente mágicas. Estábamos muriendo con pleno conocimiento, dicen estos hombres. Qué cosas, ¿eh? Verdaderamente grandes. Un verdadero canto a la vida que nos ha traído la ONG Signo de Vida con Juan Carlos González al frente, que los presenta el lunes en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, dicen que se incrementan los accidentes de moto al tiempo que se incrementan las ventas. Y a la vez hay un escándalo, el de Renault. Viene Alfonso García a contárnoslo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope. Herrera en COPE y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto.
Toda bueno, la esa señora que dirán.
Sí, sí, sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para el coche.
Todo en cope.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
A Andrés, al ser el pequeño de tres, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo...
De eso nada.
Atrevívete, porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Por qué mi mejor amiga adelgaza y yo sigo con estos michelines? Si seguimos la misma dieta.
Porque vuestra genética es diferente. Pero ahora Nutrigen ha presentado una novedad mundial. El test con el que descubrirás los genes que te adelgazan y sincronizará los resultados con una fantástica dieta en tu smartphone. Un test que pagas una sola vez y te vale para toda la vida. Descárgate Nutrigen para iOS y Android en tiendas y aplicaciones móviles. Y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902-28-28-38.
Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%. Solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
Bueno, pues en mitad de todos los problemas de enero, un problema menos porque las cañerías que se atascan se van a desatascar y nos lo cuenta Antonio Ruiz, gerente de Masical. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues efectivamente, las tuberías con Masical se desatascan y es que si tu agua tiene muchísima cal y, por ejemplo, estropea la maquinaria o afea sanitarios, no te preocupes porque tenemos esa solución que se llama Masical para evitar que la cal se incruste, para desincrustar las tuberías, como tú bien dices, y para también que tu cuerpo cuando te duche, pues no note ese picor y esa sequedad que mucha gente padece. Pero incluso podemos mejorar el funcionamiento de los electrodomésticos, de la maquinaria que funciona con agua, y que esas manchas de cal que aparecen cuando limpiamos y que tanto nos molestan y tanta rabia nos dan, pues ahora no se formen más en sanitarios y en fregaderos.
¿Y cómo se instala Masical?
Pues se coloca sin hacer obras. El propio usuario en menos de un minuto lo coloca en la tubería central de forma similar a cuando te pones una pulsera en la muñeca. En este caso es una pulsera magnética que rodea la tubería principal del agua. No consume nada y no tiene mantenimiento nunca.
¿Qué garantía entregáis?
Pues entregamos una garantía de funcionamiento ilimitado, es para toda la vida. Dura más de 100 años, Cristina. Y además un año a prueba que lo podemos tener en casa para comprobar la efectividad y si no nos convence, devolverlo y recuperar íntegramente hasta el último céntimo que hemos podido pagar.
Pues dime los precios.
vale 99 euros, pero atención, porque oyentes de COPE que llaméis ahora al 902 107 109, os lleváis, en vez de un masical, otro segundo masical de regalo para compartir y para que al pagarlo a media salga mucho mejor. Y además, si llamáis ya y sois de los 50 primeros pedidos, los gastos de envío van totalmente gratis, y además os incluimos un práctico artículo de regalo, que es un ahorrador de consumo eléctrico, para que la cuesta de enero, de febrero, de marzo, pues sea menos empinada, ya que ahorra entre un 10 y un 15% de electricidad.
Masical, 902-107-109, llama ahora, 902-107-109.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Alfonso García, nuestro experto en motor, muy buenos días.
Cristina, muy buenos días.
Un dato preocupante, se venden más motos que nunca y aumentan los accidentes de moto más que nunca.
Sí, es curioso. Ha aumentado, por cierto, el mejor resultado en los últimos 4 años en cuanto a ventas de motos en nuestro país. Han crecido este año pasado un 18%, a pesar de que tiene una carga fiscal de las más altas de Europa, un 40% en cuanto a carga fiscal. Y bueno, sí, como bien decía, según datos del balance provisional, el definitivo será en marzo. Recordemos que las cifras de accidentes de tráfico en nuestro país, facilitadas por la DGT, son de fallecidos a 24 horas. Habrá que esperar al mes de marzo para las cifras definitivas. Por cierto, por primera vez se contabilizan los accidentes en vías urbanas. Pues bien, en motos, 219 víctimas, es decir, 49 más que en 2014. Y, por otro lado, en cuanto a ciclomotores, 28 víctimas, 11 más que en 2014. Un dato, de ellos 13 no utilizaban el casco.
Qué importante repetir esto.
Ya lo creo, es bastante importante, y bueno, yo creo que quien no esté concienciado a estas alturas de la película de la no solamente de la obligatoriedad, sino de la necesidad de utilizar el casco al ir en dos ruedas.
¿Se puede saber cuáles son las causas de este incremento de los accidentes?
A ver, según la DGT, es el aumento de la movilidad del uso de la moto, se ha utilizado más, se está utilizando más, y también la antigüedad media del parque de motos, que está en torno a los 15 años. Además, en los accidentes donde estaba implicado un vehículo de dos ruedas, la edad media era de 12 años y medio. Mi opinión, Cristina, creo que al margen del otro...
del aparato, 12 años y medio del aparato.
Exactamente. Al margen de eso, yo creo que también habría que tener muy en cuenta el mal estado de las vías, de las carreteras y de las calles, y sobre todo la falta todavía de esos guardarrailes que protejan y que no sean tan peligrosos para los
motoristas. Qué miedo me dan a mí las motos. Me van a regañar los productores de motos y los aficionados a la moto, pero realmente todos tenemos amigos que han caído en esta circunstancia. El pasado jueves saltó la noticia de Renault. ¿Qué hay de eso?
Bueno, a ver, la noticia realmente es que no hay noticias. Como bien decías, la semana pasada saltaba esa noticia. La Dirección General de Consumo de Francia se presentaba con su investigación complementaria entre sedes de la marca francesa. Pues bien, el gobierno francés ha descartado que la marca del Rombo haya cometido fraude en las emisiones de los motores de sus vehículos, y la llamada Comisión Royal, de Ségolène Royal, la ministra de Medio Ambiente francesa, dice que esa comisión tiene la misión de verificar que sus constructores franceses no hayan equipado un software fraudulento, como ocurriera en el caso de Volkswagen. Hay un grupo independiente, además, de homologación, que está probando desde diciembre 100 vehículos de Renault, Citroën, Peugeot y DS. Pues bien, hasta finales de diciembre solamente se habían probado 11 unidades. Por el momento, y para concluir, la Dirección General de Energía francés no ha detectado nada y la investigación sigue en curso. En cualquier caso, el propio gobierno francés es el primero interesado en saber si sus marcas, sus fabricantes franceses, tienen un fraude parecido al del caso Volkswagen.
Alfonso García, nuestro especialista en motor, muchísimas gracias.
Un saludo.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.